Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 horas acá en FM 97.9 Radio Cultura con mi querido Jorge Cabrera de Buenos Aires y quien les habla, Franco Bronzini, desde Montevideo en esta primera semana donde tendríamos mucho para hablar desde el cierre de las listas de los partidos, pero eso lo haremos mañana con Martín D'Alessandro. Temas de geopolítica que vamos a hablar el jueves, temas de discapacidad que lo haremos el viernes, mañana por la tarde estaremos, el miércoles al mediodía estaremos con Roberto Saba para hablar de temas constitucionales. Y bueno, y hoy me parece que, dentro de las noticias que no son noticias, dentro de los temas más importantes que hay en el mundo más allá del COVID, donde por una parte vemos que están bajando afortunadamente en Argentina y esperemos que continúe esta tendencia entre la gente que se contagió y la vacunación, que muy tarde, pero por suerte está, las cosas van mejorando. Acá en Uruguay el tema, como me preguntaba la semana pasada Martínez, ha pasado ya a segundo lugar por el bajísimo índice de contagios, que ya está entre el 1 y pico y el 2%. Esperemos que la variante Delta haga su paso así rápido, veloz. En Europa y en Estados Unidos los casos están aumentando, los casos de contagio, no los casos de muertes y los casos graves. Evidentemente en los lugares donde la gente está más vacunada, eso funciona, está dando resultados. Hay que vacunarse sí o sí. Y hablando de las vacunas, antes de meternos en las Olimpiadas, la semana pasada se dio en tema musical tres situaciones distintas. Los Foo Fighters, el grupo derivado de Nirvana, y si no me equivoco, ya voy a decir quién era el otro, en Estados Unidos, hicieron conciertos solamente para gente vacunada. Mientras tanto, Eric Clapton, que sí tuvo la vacuna de AstraZeneca, y él dice que la pasó mal, dijo que se iba a negar a dar conciertos donde se exigiese un certificado de vacunación, considerándolo un abuso, una violación a los derechos individuales, etcétera, etcétera. La verdad que me parece un disparate, porque ya está no confirmado, recontra súper confirmado que hay que vacunarse. Los antivacunas no tienen cabida en este lugar. Siento una profunda tristeza, porque Eric Clapton era uno de los cantantes que a mí más me gustaban, o durante toda una época, un guitarrista más que un cantante, un guitarrista excepcional. Y que haya dicho eso por una mala experiencia suya, me parece que es un verdadero disparate, contrasentido. El Reino Unido está pasando por un momento donde se le está exigiendo a Johnson que tome medidas más fuertes, porque bueno, con la relación que tienen con la India, el tema de la variante Delta se pone bravo. El otro era Bruce Springsteen, que también dijo que a sus conciertos iba a ir solamente la gente que mostrase un certificado de vacunación. Y creo que es lo que hay que hacer. Se perdieron muchas vidas, millones de vidas, muchos trabajos, muchas otras vidas que no están contabilizadas todavía dentro de lo que es el COVID, pero sí como consecuencias de lo que se dejó de hacer el COVID. De manera que en nuestro programa no hay lugar, no hay cabida, ¿no? Son muy pocos los temas en los cuales yo digo que no hay cabida a otra voz. En nuestro programa no hay cabida para los negacionistas. Y en este caso, el negacionista fue, desafortunadamente, Eric Clapton. Y yendo a los negacionistas o no negacionistas, empezaron las Olimpíadas el día viernes. Como todos ustedes saben, los que siguen este programa durante muchísimo tiempo, yo formé parte, y sigo siéndolo, de aquellos que consideraban que las Olimpíadas no se debían hacer,
consideraba, por lo mismo que casi el 80% de los japoneses creen que no se tendrían que haber hecho, estas estadísticas, estas encuestas fueron de hace 2 semanas en Japón, casi el 80% de los japoneses consideran que no se tendrían que haber hecho por 2 motivos. Japón tiene un índice de vacunación muy bajo, muy bajo. El 30% de primeras dosis, 30% de primeras dosis, alguna vez ya contamos, tiene un sistema muy complicado de salud Japón, con lo cual no todos pueden vacunar, más una serie de temas que se le fueron dando culturales a Japón con el tema de la vacunación. La cuestión es que solamente el 30% tiene las primeras dosis. En las Olimpiadas van a entrar entre deportistas olímpicos, paralímpicos y asistentes alrededor de 100.000 personas. No están obligados a estar vacunados, sí a hacer una burbuja. Ya vemos que esa burbuja funciona hasta ahí nomás. Hubo muchísimos casos de contagios. Hubo hasta un atleta, un levantador de pesas camerunés, que se escapó de la concentración para pedir asilo político. Los deportistas están siendo sometidos a un rigor bastante poco sano, como consecuencia del tema de mantenerlos en una burbuja. En algún momento hablaremos también lo que ocurre. Hablamos de discapacidad el viernes pasado. Hay temas también que tienen que ver con las atletas que acaban de ser madres hace bastante poco tiempo. Los japoneses dicen, tenemos miedo de que nos entre la variante Delta. Japón tiene una población muy grande, muy mayor. Que tiene el índice de edad más alto del mundo, eran entre Japón e Italia en su momento. Por otra parte, también dicen, hay muchos países pobres que no tienen buena vacunación, si bien se está distribuyendo bastante mejor en esta segunda parte del año el tema de las vacunas en el mundo. A ver, la diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados es grande, hay países que tienen muy pocas o ninguna vacuna, y entonces dice, por ahí se contagian acá y llevan la cepa a sus países. Bueno, por una cantidad de temas humanitarios, de salud, yo era de los que consideraba que no se tenían que hacer los Juegos Olímpicos en Tokio. Por otra parte, leí en la Gazzetta dello Sport la semana pasada, el diario italiano ese de color rosita, que es el único diario que cubrió todas las Olimpíadas, un editorial que iba en sintonía con la postura tanto de muchos deportistas como de otros diarios, pero ahí es como que terminé de entender la posición, de decir, bueno, de todas maneras, es distinto marzo del año pasado con marzo de este año, con este momento, donde consideramos que es importante también dar un ejemplo de que el mundo sigue a pesar de la pandemia, que en estas Olimpiadas los resultados es lo menos importante. Lo más importante es los atletas que van sabiendo el riesgo que tienen, el riesgo, es decir, que los agarren y los metan en una burbuja porque se contagiaron de COVID, pero de demostrar que hay que seguir trabajando y que hay que superarlo. Esto como, bueno, la vida está, es grave lo que pasó, hay que tomar todos los recaudos posibles, pero el mundo no se puede parar por el COVID. Ahora, sí hubiese sido distinto en marzo del 2021, cuando recién empezaban las vacunas, y que es un premio para todos los atletas y toda la gente que trabajó, inclusive los que construyeron los estadios en Tokio, los que construyeron la infraestructura. Es un premio que se lo merecen y que no hay que tomar tanto en consideración los resultados, sino el participar. Debo decir que mi posición ahora es 65 a 35 con que no se tendrían que haber hecho y sí que se hiciesen. Finalmente se hicieron unos Juegos Olímpicos que tuvieron cosas muy buenas, como el equipo de refugiados, que tienen refugiados son 29 atletas, no recuerdo de cuántos países, unos Juegos Olímpicos donde se van a poner en discusión los temas de género, los temas que incluyen los de transgénero, donde se ponen en discusión los temas climáticos. Por ejemplo, Tokio en el año 1964, cuando se hicieron las primeras Olimpiadas de Tokio, se hicieron en octubre, porque el calor es insoportable. Ayer lo dijo, creo que fue el Peque Schwarzman, pero lo vienen diciendo ya varios deportistas. Hoy por la mañana estaba viendo las pruebas de canotaje, las que son, son las que son como si estuviesen bajando las corrientes de los ríos, no, perdón que no recuerdo el nombre, y justamente se quejaban muchos atletas por que el agua estaba muy caliente, muy caliente. Este año se hacen en agosto, en Tokio, entre julio y agosto del 2018 y 2019. En esos meses murieron 1,000 personas por el calor. O sea que el tema del calor es un tema complicado, muy complicado. En temas del medio ambiente, también hay que recordar lo que decíamos del agua. Los atletas se quejaron, sobre todo los canoístas y los que tenían que nadar en aguas abiertas, pero sobre todo los canoístas, que los lugares donde se hacían las competencias, el agua tenía un olor fétido. Lo dijeron hace 2 semanas, 3, un comunicado el Comité de los Juegos Olímpicos dijo que calculaban que habían tomado todas las medidas necesarias, que reconocían que el agua no estaba en el mejor de los estados, pero sí que estaba en los límites aprobados, y que calculaban por el índice de corrientes, por el nivel de las corrientes que se esperaban en los días de las competencias, que ese índice no iba a ser superado. Ahora, fíjense que el límite es muy chiquito, es muy cortito entre lo permitido y lo no permitido. Es decir, que el tema del medio ambiente también entra a jugar de manera importante dentro de lo que son estos Juegos Olímpicos. Entonces decíamos, por un lado teníamos los temas de género, que sí podemos hablar ahora en un ratito, los temas de medio ambiente, los temas financieros, y ahora voy a contar, después de escuchar un tema, una situación que se dio con la elección de los próximos Juegos Olímpicos. Repito, de pasar a estar 100% en contra de que se realicen, estoy en un 65-35, pegado a la televisión todo el día viendo los deportes que se practican, y creo que son juegos bisagra. Creo que son juegos bisagras donde se van a poner sobre el tapete una cantidad de situaciones que hasta el momento no se dieron. Una de ellas, repito, es el tema de género, una es el tema de medio ambiente. Si les parece, vamos a escuchar el primer tema musical y después seguimos en Geografías Inestables.
I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A, Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. She nearly broke.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Bueno, a ver, los Juegos Olímpicos, estos Juegos Olímpicos van a presentar el debut de varios deportes que tienen un concepto totalmente distinto y ya se han generado problemas internos en estos deportes. Uno es el surf, que quienes pudieron verlo el fin de semana, había bastante pocas olas, pero no importa, el surf hizo su debut. El otro es el skate, donde se dan una cantidad de situaciones bastante, bastante hasta tiernas, casi prácticamente los más chicos, chicos de 13, 14, 15 años participan en skate. Otro es las competencias de bicicletas, esas urbanas, ¿no? Creo que no me acuerdo exacto el nombre, si es BRX, una cosa por el estilo, pero son las bicicletas esas que hacen pruebas, son las urbanas. Entonces, aparecen estos deportes. ¿Por qué aparecen estos deportes? Porque el deporte olímpico, ese concebido como el rompimiento de marcas, ese que viene del sistema de la competencia directa uno contra uno, un poco con el concepto de Coubertin, más el concepto que tiene el sistema anglosajón de la práctica del deporte competitiva, está perdiendo desde la década del 70 hasta ahora terreno contra una serie de deportes que son los deportes, como dijimos antes, por ejemplo, el skate, el surf, me sale alpinismo, pero no es alpinismo, es el de trepar, que es otro deporte, que son los deportes que uno hace por el placer físico de contacto con uno mismo, ¿sí? Que son estos, que son más una cultura deportiva, una cultura físico-emocional con lo que lo rodea, que no es necesariamente el medio ambiente, como podría ser la escalada, que era el deporte que yo decía, pero que puede ser, por ejemplo, los urbanos, como es el skate, el de las bicicletas, o bien naturales, bien de relación con la naturaleza, como el surf. Esos deportes tienen un concepto totalmente distinto. Ahí lo que importa no es tanto el ganar, sino esa relación física con lo que lo rodea. Bueno, hay muchos problemas. Por ejemplo, en el skate, hay muchos grandes del skate que están diciendo que, digo grandes como referentes conocidos, de esos a los cuales todos los chicos quieren copiar, que dicen que no está bien, que es venderle el alma al diablo participar en Olimpiadas, que va contra el concepto del skate. La cuestión es que se están haciendo porque se dieron cuenta que ya prácticamente nadie quería albergar a los Juegos Olímpicos. Recordemos que los próximos que van a ser en Los Ángeles, si no me equivoco, los siguientes en Francia, prácticamente no hubo postulantes. ¿Y eso por qué? No hubo postulantes porque las mayorías de las ciudades pierden muchísimo dinero, generan infraestructura bastante nociva, salvo algunos, como habrán sido los Juegos Olímpicos de Barcelona y los Juegos Olímpicos de Londres, prácticamente todos han generado infraestructura desechable, la descartable, la que después uno no sabe qué hacer, se prometen que las casas o las construcciones van a formar parte del sistema deportivo de los países y las casas para desarrollar lugares, zonas, para que tenga acceso gente, por ejemplo, como ocurrió en los Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos Aires, para que gente con menos recursos tenga acceso a su vivienda. Muchas veces eso no pasa, la mayoría de las veces no pasa. Los invito a que busquen en internet en qué quedaron las construcciones de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de Atenas, las de Río, ¿no? De Río, recordemos que cuando fueron las de Río, además se desplaza gente, porque sí, Bueno, se hicieron la de Río, no estaba Bolsonaro. Y se desplazó a 45.000 cariocas que no sabemos a dónde fueron a parar. Nadie lo sabe. Se puso barricadas entre lo que eran las favelas y lo que era la Río vendible, es decir, la Río de los turistas y de los atletas. Y no estaba Bolsonaro, ¿no? Estaba un gobierno decididamente de índole, lo que nosotros podemos decir, o de izquierda o progresista. Bueno, pero también así trató a su gente esos gobiernos. Está de más decir lo que yo pienso de Bolsonaro. Pero es para no ser tan hipócritas, que no tiene que ver con la derecha o la izquierda, sino que tiene que ver con los intereses de visibilidad, por la visibilidad de los gobiernos de turno. Y Río también terminó metiéndose en el bolsillo todas esas obras que hizo. Además, está demostrado por un estudio que se hizo hace muy poquito que la mayoría de los Juegos Olímpicos costaron un 176% más de lo que estaba programado, ¿no? Y eso no sale del Comité Olímpico, o sea, no lo pierde el Comité Olímpico Internacional, lo pierde generalmente la ciudad que lo organiza, que apuesta, por ejemplo, al turismo, a posicionarse, a la buena imagen, a eso que yo detesto tanto, que es la marca ciudad, ¿no? La marca ciudad, que inclusive en Buenos Aires se ha hablado mucho de la marca ciudad. A mí me cuesta mucho porque pasás a ser un objeto descartable. Las marcas hoy te gustan, mañana no te gustan. En vez del concepto sociocultural de la ciudad, hay ese concepto que lo inauguraron los catalanes de marca ciudad. Yo estoy totalmente en contra de eso. En el caso de Japón, de Tokio, se pensaba que iban a costar alrededor de 7.000 millones de dólares, lo dijimos la semana pasada, después se dijo que fueron 12.500 millones de dólares, y una auditoría del gobierno japonés, es decir, no del Comité Olímpico japonés, sino del gobierno japonés, demostró que los Juegos Olímpicos le están costando a Tokio cerca de 24.000 millones de dólares, que, a ver, no van a tener, por ejemplo, lo que consume el turismo, ni tampoco el turismo extranjero, ni tampoco el turismo interno, ¿no? Porque la mayoría de los japoneses no está interesada, le dio la espalda a estos juegos y tienen mucho miedo, todos los que trabajan inclusive dentro de la organización, de los contagios. Por lo tanto, va a ser un blef. A ver, un blef en términos económicos. Tan es así, y esto es interesante, que los tres de los cuatro principales sponsors están todos muy mal, pero el principal sponsor, que es Toyota, el presidente de Toyota dijo que no iba a asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos porque consideraba que no se tendrían que haber hecho. Dijo, nosotros como Toyota ya pusimos la guita, nos comprometimos, los autos para llevar a todos los atletas, a la organización, los camiones, las camionetas van a estar, les vamos a sacar los logos a todos, porque nosotros ya no queremos ser más sponsor de esto, por más que ya hemos puesto el dinero. Han sacado toda la estática y toda la comunicación dentro de Japón. No lo pueden hacer en otros países donde Toyota, por ejemplo, Estados Unidos, sigue estando como sponsor de los Juegos Olímpicos, pues no le queda otra. Pero en Japón vamos a sacar toda la comunicación, pues no estamos de acuerdo. Lo mismo le pasa a la marca de zapatillas ASICS, que había apostado muchísimo para la comunicación. Creo, ya dijeron que estaban totalmente en desacuerdo con que se realizasen. ASICS estaba tratando de recuperar terreno contra Nike y contra Adidas, que había perdido mucho terreno en los últimos 10 años y quiso apostar a todo o nada con los Juegos de Tokio. No le va bien, porque justamente no hay público, no hay forma de vender su mercadería ahí, de ir imponiéndose dentro de una élite del deporte. Y también manifestó su total desacuerdo. No sé si sigue estando la estática y la comunicación oficialmente. El otro es la cerveza Sagin, que perdió muchísimo. Creemos que todos ya pusieron el dinero, porque iba a ser la cerveza oficial de todos los espacios y lugares ocupados por los Juegos Olímpicos. No van a poder vender ni un gramo de cerveza. Están todos metidos. Los que pueden consumir son atletas que apenas compiten, los mandan de vuelta. Con lo cual, la situación se pone muy brava. Eso es un poco en temas comerciales. Se anunció en estos Juegos Olímpicos que en el 2032 va a ser Brisbane, en Australia, que es la capital de Queensland, va a ser la sede de los Juegos Olímpicos. O sea, acá ya viene un problema serio. Se postuló sola, o por lo menos eso se creía. Hungría y creo que el otro país fueron Emiratos Árabes, habían mandado solicitudes preguntando cómo tenían que hacer para postular a una de sus ciudades. Enseguida les fue de vuelta diciendo que no eran, no, que esos países no podían cumplir por tal o cual motivo con los requisitos para organizar los Juegos Olímpicos. Y acá viene el tema. El presidente del Comité Olímpico, que se va después de su mandato ahora, dentro de poquito, que es Paj, como consecuencia de una cantidad de denuncias similares a las que había en FIFA cuando se otorgaban las sedes para los mundiales, decidió cambiar el sistema de votación supuestamente democrático que había, supuestamente, porque ya sabemos lo que pasó en FIFA, y dijo, bueno, va a ser un comité de expertos. Un comité de expertos que analice ciudad por ciudad, y lo puso a cargo a uno de sus manos derechas, que además es el presidente del Comité de Cuentas y de otro comité más, de otro ente que regula y que supervisa las cuentas, y no solo, y también las políticas del Comité Olímpico Internacional, que es el australiano Coates. Es decir, Coates era el que iba a decidir y además es el que se iba a controlar. Todo esto está en el New York Times y en varias publicaciones. La cuestión es que Coates es australiano, fue el que le dio manija al comité y hizo toda la operación para que Sydney tuviese sus Juegos Olímpicos en el 2000. Ahí es donde accedió al primer mundo del Comité Olímpico. Bach dice Coates, por una cuestión de conflicto de intereses, Coates nunca participó en las reuniones que iban a elegir finalmente a una ciudad de su país, de Australia, que era Brisbane, nunca participó en ninguna reunión, así que estoy con la mente muy tranquila. ¿Qué pasó? Todo esto podría haber pasado casi desapercibido si en la conferencia de prensa, donde, y lo pueden buscar en internet, porque también salió en todos los medios del mundo, en la conferencia de prensa donde se contaba lo de Brisbane, estaba la alcaldesa de Brisbane, que es una mujer, estaba Coates. La alcaldesa de Brisbane dijo que iba a ir a la presentación, pero que no iba a asistir a la inauguración porque, entre otras cosas, consideraba que en Australia, que es uno de los países más cerrados por la cuarentena, donde nadie puede viajar, nadie puede entrar, no estaba tan bien que ella fuese a Japón y encima fuese a la inauguración. Iba a ir solo para ver si, para confirmar, mejor dicho, que Brisbane era la ciudad candidata en el 2032. En una conferencia de prensa realmente violenta, Coates la maltrata en público, búsquenlo en internet, donde dice, vos vas a ir mañana, vos a la inauguración vas a ir, acá no se ponen dudas, vos vas sí o sí. Y la otra se queda callada, muy apichonada, y después recarga las baterías Coates y la trata casi de salame, de no entender nada de lo que está hablando, de no entender un comino cómo se maneja el comité. Todo esto en público, con otros, el público es con periodistas y con otros expositores. La maltrata y termina diciendo que te queden claro, mañana vas. La televisión australiana al día siguiente levanta esto y le hacen una entrevista que también está en cualquier medio. Lo pueden ver en YouTube, lo buscan, lo encuentran. Y la periodista australiana dijo, usted fue maltratada ayer por un ente internacional. Creo que es el vicepresidente de un ente internacional, maltrata al intendente, a la máxima autoridad de una ciudad. Y encima está ese maltrato habitual que tiene que ver con hombre-mujer, ¿no? Y ella dice, entonces le pregunta, ¿es así? ¿Fue lo que nosotros vimos? Sí, sí, es lo que ustedes vieron. Entonces, ¿usted va a ir o no? Y la respuesta de la alcaldesa fue, a partir de este momento yo voy a hacer caso a todo lo que diga Coates, porque Brisbane es actualmente, ya forma parte de la familia olímpica, y yo voy a obedecer sin discutir cada una de las órdenes que me dé Coates. Escúchenlo, está Googleenlo y lo van a encontrar. Y entonces se quedó un poco sorprendida la periodista y sigue la alcaldesa diciendo, y además, y acá viene la contradicción con Bach, con el presidente del Comité Olímpico Internacional, que era bastante obvia, dice, y además, si no fuese por Coates, nunca hubiésemos tenido el camino allanado y la posibilidad de que Brisbane fuera la ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos 2032. Le debemos todo a Coates de manera tal que yo le voy a hacer caso en todo y le estoy agradecida. Para nosotros es un referente y solo podemos agradecerle. Está clarísimo que el conflicto de intereses estaba, que las cosas no se manejan ni con transparencia. Esto no es un problema de países, como a veces nos dicen o nos autodecimos bananeros, sino que también tienen que ver con todo el poder de los, del Comité Olímpico y de las mega organizaciones. Y hay muchos temas para hablar, ya que estamos con géneros. Son las Olimpiadas donde más mujeres participan, el porcentaje es 51 varones, 49 mujeres. Hay temas de transgénero que podemos hablar más adelante, pero vale la pena recalcar que en los organismos internacionales ese número es mucho más bajo, 22% en el de Tokio, y acá quiero hacer referencia a dos o tres cosas de la organización de Tokio, y 33% en el Comité Olímpico Internacional de Mujeres. El expresidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos fue echado justamente a principio de año por prohibirle a las mujeres hablar durante las reuniones, que muchas eran presenciales y otras por Zoom, y salió diciendo, o sea, no leyó que estamos en el siglo XXI, diciendo que las mujeres hablan demasiado. Entonces que tenían que quedarse calladas, y al final de la reunión, cuando terminase y ya estuviese todo decidido, ahí preguntar qué habían decidido los hombres. Así es como que lo rajaron. ¿Quién iba a organizar, ya sabemos, la fiesta inaugural la celebración, el acto inaugural de los Juegos Olímpicos? Lo echaron por burlarse del holocausto, holocausto judío. Por otra parte, también fue echado el que compuso el tema oficial de los Juegos Olímpicos por reconocer que había hecho durante su juventud bullying y del muy pesado a chicos discapacitados. Bueno, Japón tiene muchas cosas que poner en orden. Otra de las situaciones a nivel geopolítico que se dio, es un conflicto que yo me enteré con mayor profundidad ahora durante estos Juegos, que es un problema entre Corea del Sur y Japón. Cuando ustedes ven los edificios de los Juegos Olímpicos con las banderas de los distintos países, parece ser que la bandera de Corea del Sur hace referencia, en la escritura que nosotros vemos coreana, a una batalla del 1500 donde la flota coreana, en desventaja numérica abrumadora, derrotó a la japonesa. Entonces un partido ultraconservador nacionalista japonés pidió que se saquen esas banderas. El Comité Olímpico, que a través de la resolución 50 dice que no puede haber comentarios que tengan que ver con política, con religiones, y no me acuerdo cuál, y políticas, religiones, y ahora me falta uno más, y nacionalismos, ¿sí? Durante los Juegos Olímpicos, que eso se cambió un poco, le dijo a Corea que lo tenía que sacar. Corea respondió de dos maneras, dijo, sí, lo vamos a sacar, pero que no haya ningún japonés que ponga o que saque a flamear las banderas imperiales, que son las banderas que son las rojas en el centro, pero con los rayos rojos, que son las que usó Japón durante la guerra, ¿no? Japón pidió disculpas a Occidente, pero nunca pidió disculpas a Oriente y a los lugares que invadió, entre ellos Corea del Sur, donde hubo situaciones similares al régimen nazi. Tanto es así que el presidente de Corea no va a ir, dijo, y no fue, justamente por este conflicto, que no iba a ir a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Así que bueno, esto era un poco algunos de los contextos que quería hablar, así que vamos a escuchar otro tema y después seguimos con la parte final de Geografías Inestables.
Hasta las 15, Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Lunes a viernes de 14 a 15, Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país, vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Y bueno, dentro de estos Juegos Olímpicos empezó ya la participación de la delegación argentina, a la que ya es un mérito gigante haber llegado a ellos. Sé que viajó la ministra de Deporte, en esa Arrondo que está allá. A ver, hay cosas que tienen que ver, hay cosas que no tienen que ver con ella, por supuesto. No hay que pedirle muchos resultados a nuestros equipos. Vienen en su gran mayoría de pasar un año, prácticamente más de un año, casi sin entrenar o entrenando muy poco por los temas de cuarentena. Felicitar, como todos, a cada uno de los que están ahí. Es un logro inmenso. Hay dos atletas que se retiran, dos excelentes atletas. Una para mí, la atleta mujer argentina más importante de todos los tiempos, que es Paula Pareto. Realmente fue muy lindo y muy emocionante, tanto la ceremonia inaugural, esa energía que tuvo yo estaba escuchando en un canal mexicano, la delegación argentina, la recepción que se le hizo a Paula Pareto. cuando volvió de perder. Esas son las cosas que enorgullecen. Paula Pareto, recordemos que el año pasado tuvo una operación, tuvimos la cuarentena, no pudo entrenar por mucho tiempo, durante la cuarentena fue médica, trabajó como médica. Para mí, es la número uno de todas las deportistas mujeres de la historia, seguida obviamente por Sabatini y por Aymar. Por ahí me estoy olvidando alguna otra, pero creo que ella, ex campeona mundial, medalla de oro y medalla de bronce en otras Olimpíadas, se fue como siempre fue, como una grande. Es redundante, pues salió en todos lados, pero vale la pena decirlo, y me gusta mucho la actitud de toda la delegación argentina. También se retiró nuestra esgrimista más importante de todos los tiempos, Belén Pérez Morís, se acaba de retirar, también con un enorme esfuerzo, y quienes la siguen en internet saben que los lugares a donde ella podía entrenar estuvieron prácticamente cerrados todo el año, pudo competir muy poco, muy poco, ¿no? Entonces no había mucho para decir. Siguen estando algunos boxeadores presentes, buenas participaciones en taekwondo. Están en estos momentos los chicos participando en náutica, que es el deporte que más medallas olímpicas le dio a Argentina. Están ahí con el boxeo, pero desde el 88 hasta ahora es el único que le dio medallas en cada uno de los deportes. Por eso es que el abanderado era la dupla Lange Carranza, ¿no? Así que nada, a los chicos argentinos en general, todos los un poquito más profesionales como el básquet o los menos profesionales como la esgrima, todos están haciendo un esfuerzo enorme. En algún momento, nosotros el año pasado lo dijimos, si no es ahora, nos parecía que no recibieron los atletas de alto rendimiento argentino durante la pandemia el trato que merecían. ¿Y cuál era el trato que merecían? Sabiendo que estos Juegos Olímpicos se hubiesen podido realizar el año pasado, y sabiendo que se iban a realizar en algún momento de este año, sabiendo los riesgos que corre un atleta de alto rendimiento si no entrena, tanto físico, como sobre todo físico, como psicológico, yo creo que esas cuarentenas, lo puedo decir porque está grabado del año pasado. Lo dije una vez que pasó el primer mes y medio de encierro, donde nadie sabía realmente qué era lo que iba a pasar, a quién atacaba, a quién no atacaba, pero más o menos cuando se tenía una idea, el CENAR tendría que haber sido abierto para los deportistas y atletas de altísimo rendimiento, o haber sido mandados a otros lugares. Recordemos que todo esto eran los momentos que Argentina todavía no tenía muchos contagios. El CENAR podría haber funcionado como una burbuja perfecta. Ahí, por ejemplo, está el caso de Delfina Piñatelo, que ustedes la van a ver, tuvo muy poco roce, muy poco entrenamiento, o de Vicky Bardak, que ya compitió el fin de semana. Si no se los podía mandar afuera, hay algunos atletas argentinos que entrenan afuera, tendrían que haberles abierto con todas las precauciones, porque era un trabajo esencial. Porque en el caso de los atletas de alto rendimiento, para una Olimpiada no es que pueden elegir de ir a trabajar todos los días, un día sí, un día no, porque los compromisos son en el momento que son. Y repito, conociendo el CENAR bien desde adentro, se podría haber hecho, no se quiso hacer. No voy a caer sobre la ministra de Deporte, porque pregunté a varios atletas y muchos dijeron que sí, que tanto Lamens como la ministra de Deporte hicieron todo lo posible para que eso ocurra, pero que no fue aceptado por Ginés García. No comment. Dicen eso. Si no es Ginés García, es por salud o por una decisión de presidencia. Pero dicen que sí, que Inés Arrondo y que Lamens hicieron todo lo posible para que eso ocurra y pudiesen entrenar todos los que conocen el CENAR, todos los que conocen. A ver, y los que saben, que por ahí no era el caso de los que había mucho roce, pero tanto atletismo como natación, como los deportes de pista, podrían haber seguido realizándose, prácticamente no había contacto, no había nada, y los que eran con contacto se podían hacer con cuidados, no se hicieron. Bueno, es algo que tendrán que analizarse para las futuras políticas públicas del deporte, porque es muy lindo sacarse foto en todos lados con los deportistas, mandar tweets así de mucho aliento, pero después no son prioridad cuando tienen que serlo. En este caso eran porque no les quedaba otra. Porque no les quedaba otra. No es como el que tiene un trabajo del día a día donde puede decir, si no voy hoy, voy mañana. Aunque sabemos que hay que ir hoy y mañana. Pero bueno, acá era un compromiso que había que haber, que tomar. Y que además, indefectiblemente, tienen una caducidad. Y era la fecha que se le pone a los Juegos Olímpicos. Repito, dicen los atletas y exatletas que consulté que sí lo intentaron Lamens e Inés Arrondo y no lo lograron. La pregunta es, ¿quién fue entonces el que dio esas disposiciones? Ya escuchamos y ya sabemos quiénes son todos los que hablan, así que no es muy difícil imaginar por qué lado vino, ¿no? Por otra parte, estos van a ser los Juegos Olímpicos con uno de los mayores índices de dopaje de la historia, por dos motivos, lo advirtió Michael Phelps en diciembre del año pasado, y uno de los motivos centrales, más allá del dopaje que habitualmente hay, muchos atletas se vieron obligados, miren lo que dice, obligados a tomar medidas absurdas, a veces peligrosas, para lograr los tiempos con muy malos entrenamientos, estoy hablando a nivel mundial, lo argentino, para lograr los tiempos o las medidas necesarias para clasificar. Se dice, porque nunca, no hay un control bueno, que entre el 10 y el 40% de los atletas van a estar bajo los efectos del dopaje. Buscan en The Economist, salió un excelente artículo muy largo explicando doping por doping cómo es. Repito, lo había advertido Michael Phelps hace poco, en diciembre, que esto iba a ocurrir. Había un nadador que creo que ganó medalla de oro en este fin de semana, un norteamericano, dijo voy a competir contra el 40% de mis rivales o 4 de cada 10 de mis rivales van a estar dopados seguros. Se descubrió lo que ocurrió en Londres 2012, que se había vendido siempre como las Olimpiadas más limpias de la historia. Se descubrió que en eso, a ver, se habían hecho 5.000 y pico de testeos, solo 8 habían dado positivo. Con el tiempo se descubrieron que son más de 140 y sigue aumentando. Ya se sacaron 40 medallas de las que se habían entregado. El sistema de dopaje en el mundo es mucho mayor que el sistema de antidopaje. Y después está la hipocresía que se hace, por ejemplo, o sea, drogas pesadas, drogas que le costaron quizá la vida a Florence Griffith, esa corredora, esa velocista espectacular norteamericana de Seúl 88, drogas que ponen en riesgo la vida de los deportistas, y por otro lado no la dejan participar a Jacaré Richardson por haber fumado marihuana, que está catalogada casi lo mismo que cualquier otro tipo de dopaje, como el EPO, cualquier cosa, y es un verdadero disparate. Ella no está en los Juegos Olímpicos porque fumó marihuana, que no quita ni aporta nada. Es otro de los temas que se va a tener que analizar a futuro. Así que lean estos artículos que salieron particularmente en The Economist el año pasado. Y bueno, la semana pasada, perdón. Bueno, y una vez más, ya sabemos a esta altura del día que el equipo argentino de básquetbol perdió, y acá es importante para los que pretendían o exigían que Argentina en básquetbol ganase medallas. Lo había dicho el año pasado Hernández cuando salimos subcampeones, en algo que nos tomó a todos por sorpresa, porque es un proceso que de alguna manera no se esperaba ese resultado el año pasado. Bueno, se dio por suerte, pero no pretendamos que nuestros basquetbolistas ganen una medalla. El básquet es muy parejo. Hay muchísimos países en el mundo que pueden tener medallas. Vimos lo que pasó con Francia y Estados Unidos. Creo que Estados Unidos se avivó y esto no le va a pasar en los próximos partidos. Pero Francia, España, por supuesto, Italia, Australia, Alemania, Argentina, Nigeria, yo creo que está Lituania. Son todos países que pueden medallar. Lo importante de este grupo de chicos que hoy perdió contra un equipo que es Estonia, que es el otro que otro de los que no nombré, que es un equipo espectacular con uno de los mejores 3 jugadores no europeos, no norteamericanos de la historia, que nos metió 48 puntos, 11 asistencias, que es Lucas Doncic. Así que nada, disfrutemos del básquet, no exijamos nada, porque la competencia es muy, muy elevada y no seamos tan exitistas en ese deporte. Estimados, nos volvemos a escuchar mañana, sí, para meternos en análisis político, ahora que cerraron las listas en cada uno de los partidos políticos. Les deseo un muy buen día. Gracias, querido Jorge Cabrera, y hasta mañana. About a shot as me. No watch, never ring. I ain't missing not a single thing. Club rings, stick in. When I step out, I'm gonna do you in. They come running just as fast as they can. Crazy about a shark this man.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.